comenzamos el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Mundo Contemporáneo. En esta mañana vamos a hablar de la Revolución Rusa y también del sistema estalinista. Y nos acompaña la profesora de nuestra universidad, la profesora Marina Casanova, a quien damos la bienvenida. Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, como decimos, vamos a hablar de la Revolución Rusa. Generalmente la Revolución Rusa suele dividirse en dos etapas. La Revolución Burguesa, de febrero de 1917, y la Revolución Socialista, de octubre. Sin embargo, habría quizá que añadir otra revolución, la nacional. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre estas tres etapas que hemos mencionado?
En primer lugar, me gustaría decir que aunque la Revolución Rusa tuvo un significado mundial, también estuvo determinada por características específicamente rusas. La Revolución Burguesa es una revolución campesina, mientras que la Revolución Socialista es un movimiento de las ciudades, y la Revolución Nacional concierne básicamente a la periferia del imperio. Estas tres etapas no se suceden unas a otras, sino que coexisten al mismo tiempo.
¿Y cuáles son los antecedentes de la Revolución de Febrero?
Yo creo que hay que remontarse a la Revolución de 1905, que fue una revuelta de los liberales contra la autocracia zarista, y también una revuelta obrera y campesina como consecuencia del Domingo Sangriento, y que condujo a la elección del primer soviet de diputados obreros. Pero fue una revuelta desordenada y fácilmente dominada mediante algunas concesiones. En la Revolución de Febrero de 1917 vuelven a surgir los mismos elementos de descontento, pero a estos hay que añadir un nuevo factor, el cansancio por la guerra.
¿Y en qué medida entonces la guerra contribuyó al estallido revolucionario?
En agosto de 1914, Rusia entraba junto a los aliados en la Primera Guerra Mundial. La burguesía rusa había recibido con entusiasmo el conflicto, que consideraba un medio para obligar al zar a una abdicación constitucional. Sin embargo, a la altura de 1915, fueron numerosos los muertos y heridos en combate, a los que hay que añadir 1 millón de prisioneros. La guerra también era responsable de las dificultades económicas. La industria fue reorientada a la construcción de armamento, se produjo una crisis de aprovisionamiento, alza de los precios, se degradaron las condiciones de vida del proletariado y de las clases medias. Estas últimas, que habían sido contrarias a la revolución de 1905, se unen a los obreros en 1917. El desastre militar es la causa directa del inicio de la crisis revolucionaria.
También se ha referido a la Revolución Nacional Periférica. ¿Está relacionada también con el estallido de la guerra?
Muy directamente. A medida que las derrotas se suceden, los movimientos nacionales se radicalizan. Lituania, Polonia y Galicia habían caído en manos de las potencias centrales, que se dieron cuenta enseguida de la importancia del despertar entre sus habitantes de los nacionalismos. En 1916 consiguen que sus ejércitos se enfrenten al Imperio ruso. En 1917 el poder zarista había perdido todo el control de la periferia del imperio. En realidad ya no existía ningún poder.
¿Y quiénes son los que toman entonces el poder?
La rapidez de los acontecimientos sorprendió a las organizaciones revolucionarias. Se formaron dos gobiernos. Por un lado, los miembros de la Duma, improvisaron un gobierno de burguesía. Por otro lado, el soviet de los obreros y de los soldados fue el gobierno formado por el proletariado y dirigido por los mencheviques y los socialistas revolucionarios.
¿Y cuáles son las etapas que se van sucediendo entre el mes de febrero y el mes de octubre?
Se pueden distinguir cuatro etapas. La primera, del 3 de marzo al 5 de mayo, en la que la burguesía liberal mantiene el poder en un gobierno provisional dirigido por el príncipe Lvov, el cual confiaba en instaurar una monarquía constitucional. Pero el soviet quiere controlar a la burguesía liberal y se opone a ella en dos puntos concretos. Por un lado, la forma de poder, monarquía constitucional o república. Y por otro, la cuestión de la guerra, continuación de las hostilidades o la paz. La segunda etapa empieza el 6 de mayo hasta el 15 de julio. El soviet había impuesto al gobierno la aceptación de una paz sin compromiso, pero este no hacía nada para impedir la continuación de la guerra. Como consecuencia de las manifestaciones del mes de abril, se crea un gobierno de coalición entre socialistas revolucionarios y mencheviques presididos por Kerensky.
Hasta ahora no se ha citado para nada a los bolcheviques.
Bueno, en realidad hasta entonces no existía tal fuerza política, que va a hacer su aparición en estas fechas con una gran fuerza. El proletariado descontento de los gobiernos provisionales pide todo el poder para los soviets. Sin embargo, el partido bolchevique opina que esa ofensiva es prematura, aunque aprueba la acción de las masas. Esta actitud originó el apresamiento de sus dirigentes, acusados de ser agentes a sueldo de Alemania. La tercera etapa va desde el 24 de julio al 26 de agosto, y se caracteriza, por un lado, por la primera tentativa de los bolcheviques para tomar el poder, y por otro, por la formación de un segundo gobierno de coalición dirigido por Kerensky, que tiene que hacer frente a un intento de golpe de Estado que quiere restaurar la monarquía. Por último, la cuarta etapa, desde el 27 de septiembre al 25 de octubre, se caracteriza por la desaparición de cualquier poder legal. El poder ya no estaba en manos de los soviets en general, sino de los soviets dirigidos por los bolcheviques.
Bien, se han nombrado aquí pues diferentes partidos. A mí me gustaría que brevemente pues nos explicara las diferencias entre estos partidos que se han ido citando.
Pues, por ejemplo, los soviets eran los consejos de trabajadores contrarios al gobierno provisional. Reconocían la revolución burguesa que había surgido después de los acontecimientos de febrero y que establecía un régimen democrático burgués, según el modelo occidental, pero consideraban que era necesario posponer la revolución socialista hasta una fecha futura.
También se ha nombrado el Partido de los Socialistas Revolucionarios.
Bien, estos tenían mayoría en el Soviet y junto a los mencheviques representaban la casi totalidad del Soviet en 1917. Sus partidarios eran en su mayoría campesinos y soldados de base. Desde el punto de vista militar, rechazaban una paz separada que supondría el reforzamiento de Alemania y por ello desean encontrar una solución al problema de la guerra dentro del marco internacional, pero sin saber exactamente cómo lograrlo.
¿Y el Partido Menchevique?
Los miembros del Partido Menchevique eran, en su mayoría, preconizaban una apertura hacia el Partido Socialdemócrata. Provenían de la clase obrera y estaban apoyados por la Internacional e inicialmente por los bolcheviques. Eran mayoría en la Duma y consideraban las teorías de Lenin con una cierta indulgencia. Esta indulgencia conducirá a los mencheviques al abismo.
Y por último tenemos los bolcheviques, quizá los más conocidos ahora mismo.
En este momento los bolcheviques estaban divididos en dos tendencias. Los militantes que se encontraban en el extranjero cuando empieza la revolución y los que se encontraban en el país, que eran poco numerosos. Dirigidos por Kamenev, estos últimos adoptaron una postura muy parecida a la de los mencheviques: aceptar el poder dirigente de la burguesía por el momento y aliarse con ellos por lo que se refiere a la guerra. Pero cuando Lenin regresa al país, no acepta ninguna alianza, ni con los socialistas ni con los mencheviques, y da por terminado el compromiso. Puesto que el proletariado tiene las armas, en opinión de Lenin, pueden tomar el poder cuando lo deseen. Por lo que se refiere a la guerra, Lenin es partidario del cese inmediato de las hostilidades, por cualquier medio. Cuando el 10 de abril llega a Rusia, lanza la conocida frase: todo el poder para los soviets.
¿Y en qué circunstancias se producen entonces la unificación de las dos tendencias bolcheviques?
Bueno, inicialmente Kamenev consideraba que el exilio de Lenin no le había permitido entender la naturaleza de la revolución. En su opinión, una estrategia de revolución socialista era imposible en un país como Rusia. Por su parte, Trotsky, que en abril todavía no pertenecía a los bolcheviques, consideraba que la revolución socialista era posible. Lenin consiguió en pocas semanas imponer sus tesis en el seno del partido y obligó a sus miembros a optar por la vía revolucionaria, aunque ello supusiese la ruptura con los otros partidos. En octubre de 1917, el partido de Lenin era la única fuerza que permanecía unida.
Pero durante este periodo, en el que falta la autoridad, ¿cómo actúa la población?
Bien, por toda Rusia se extendieron los soviets locales de obreros y campesinos. Algunas ciudades se proclamaron repúblicas soviéticas. Los campesinos se apoderaron de las tierras. En el frente, los ejércitos empezaron a desintegrarse y todo en general se eclipsaba ante la demanda de poner fin a los horrores de la guerra.
Bien, los dirigentes bolcheviques tomaron el poder en octubre, contribuyendo pues a la descomposición del poder nacido de la revolución de febrero. Dos preguntas. Primero, ¿estaban preparados para detentar el poder? Y después, ¿habían previsto la organización de ese poder pues después de dar el golpe de Estado?
Bueno, en septiembre los bolcheviques habían obtenido la mayoría en los soviets, de Petrogrado y de Moscú. En octubre, el comité del partido decidió preparar la inmediata toma del poder. El 25 de octubre, la Guardia Roja, formada por obreros, avanzó sobre el Palacio de Invierno. El gobierno provisional se vino abajo sin resistencia. El primer ministro Kerensky huyó al extranjero. Los bolcheviques ya eran mayoritarios y aprobaron tres importantes decretos. En primer lugar, el comienzo de negociaciones en pro de una paz sin anexiones ni indemnizaciones. En segundo lugar, un decreto sobre la tierra. La propiedad privada quedaba abolida a perpetuidad. El tercer decreto creaba un consejo de comisarios del pueblo como gobierno provisional y campesino que gobernaría el país hasta la formación de la Asamblea Constituyente.
Entonces, ¿cuándo y cómo empiezan las negociaciones para terminar con la guerra?
Las conversaciones, que se iniciaron en febrero de 1918 en la ciudad de Brest-Litovsk, estuvieron encabezadas por Trotsky, que insistía en una paz sin anexiones. Pero ante el continuo avance de las tropas alemanas, el nuevo gobierno ruso tuvo que aceptar el abandono de Ucrania y de otras extensas áreas del territorio ruso. El tratado se firmó el 3 de marzo de 1918 y el avance alemán se detuvo. La paz de Brest-Litovsk significó la derogación de los principios internacionales de la revolución y el comienzo de la guerra civil. Antes incluso de la firma del tratado nació el Ejército Rojo. Trotsky fue nombrado comisario del pueblo para la guerra con la tarea de organizarlo. Pero estas medidas no pusieron fin a los peligros que acechaban al nuevo régimen. Los alemanes ocuparon Ucrania. En marzo de 1918, los gobiernos occidentales decidieron actuar. Tropas inglesas, francesas y norteamericanas ocuparon el puerto de Murmansk. Incluso el gobierno japonés desembarcó tropas en Vladivostok.
Sin embargo, profesora Casanova, el colapso de Alemania y la firma del armisticio el 11 de noviembre, pues de nuevo dieron un giro a esta situación.
En efecto, los gobiernos occidentales, ante el temor del avance de un régimen revolucionario, ampliaron su apoyo a los ejércitos rusos contrarios a los bolcheviques. Sin embargo, los ejércitos blancos no fueron capaces de coordinar sus esfuerzos ni de ganarse a la población de los territorios en los que operaban. La ferocidad con que se desarrolló la lucha durante la guerra civil por ambas partes, el terror blanco y el terror rojo, pasaron a formar parte del vocabulario político.
¿Y qué consecuencias tuvo para la economía y también para la población esta guerra civil?
Bueno, fue bastante desastrosa. Toda la producción se vio paralizada por las necesidades militares. El hambre, el frío, alcanzaron a grandes sectores de la población. Era imposible recaudar impuestos. Los campesinos se apropiaron de las tierras de los campesinos acomodados llamados kulaks, pero tampoco fue suficiente para frenar la caída de la producción. Ante esta situación, el gobierno tomó drásticas medidas en el verano de 1918, que más tarde serían conocidas como el comunismo de guerra. Se crearon comités de campesinos para supervisar y distribuir la producción, pero tuvieron poca duración y no resolvieron los problemas. El comunismo de guerra en la industria nacionalizó todas las industrias importantes, pero carentes de un control centralizado, de dirigentes experimentados y de mano de obra movilizada en el frente, los resultados fueron catastróficos. Cuando terminó la guerra civil y las cargas del comunismo de guerra parecían insoportables por más tiempo, las revueltas campesinas impulsaron la decisión de abandonarlo en favor de la NEP.
¿Y por qué se produce ese cambio? No solo en la política económica, sino también en la idea de alcanzar pues una revolución mundial.
Bien, yo creo que en octubre de 1917, Lenin creía que la revolución socialista se extendería a todo el mundo.
Toda la gestión del Estado, toda la gestión de la economía, toda la gestión de los medios de producción. El poder soviético es el camino hacia el socialismo. Con estas palabras resume Lenin su visión del socialismo. Y profesora Casanova, ¿qué pasa después de la firma del tratado?
Después de la firma del tratado de Brest-Litovsk, se había convencido de la imposibilidad de continuar los combates en el exterior sin crear una resistencia en el interior por parte de los que apoyaban al régimen bolchevique. Estos confiaban en la conciencia revolucionaria del proletariado europeo para ponerse al frente de una guerra revolucionaria mundial. Pero había que contar con la situación interna del país. Los campesinos, a partir de 1921, no apoyaban al régimen. Si bien en un principio participaron de los ideales revolucionarios que habían permitido el reparto de las tierras, cuando termina la guerra civil los campesinos solo quieren defender sus propios intereses y se convierten en una oposición al régimen.
¿En qué medida la implantación de la NEP está ligada al levantamiento de Kronstadt?
Bueno, en cierta manera. La revuelta es una consecuencia de las dificultades de la clase obrera que reclamaban la disolución de los soviets y su reelección mediante votación libre y secreta, así como el restablecimiento de ciertas libertades de prensa, de reunión, de libertad económica para los campesinos y libertad de producción para los artesanos. La amplitud de la rebelión precipitó la decisión de dar un giro decisivo a la política económica.
¿Qué supuso la implantación de la NEP, pues, en relación con este comunismo de guerra?
Ante todo, la supresión de las requisiciones de la producción de los campesinos y la creación de un impuesto en especies que dejaba a los campesinos una parte importante de su producción, con el fin de incitarles a producir, y algunas concesiones al capitalismo privado en la dirección de las empresas. Pero lo que verdaderamente significaba la NEP es el abandono de las últimas esperanzas revolucionarias en Europa. En opinión de Lenin, el gobierno bolchevique tenía que contentarse, en una primera fase, con realizar la revolución burguesa para preparar la llegada del socialismo. Lenin insistió a menudo en esa idea de transición. Consideraba que no se podía suprimir a los campesinos, como se puede suprimir a los capitalistas o a los terratenientes. Había que transformarlos. Y transformarlos exigía un largo periodo de unos 10 años. Esa transformación se debía aplicar del mismo modo a la industria. Para Lenin, el país no estaba maduro para el socialismo. La NEP suponía el reconocimiento del nivel real, social y cultural del pueblo ruso.
¿Y para los miembros del partido bolchevique?
Para el partido, la NEP supuso un alto en su implantación del socialismo. El régimen perdía al mismo tiempo el apoyo de la población y una línea ideológica coherente. Por ello, en el 10º Congreso se adoptaron una serie de medidas autoritarias para frenar la descomposición de la revolución. Según Lenin, la NEP debería permitir a los campesinos participar de nuevo en la vida económica, pero no acordarles una libertad que no sabrían utilizar. El partido tenía que dominarlos. El poder revolucionario se había transformado en un poder autoritario situado por encima del pueblo sin una base popular. Después de la muerte de Lenin en 1924, comienza un nuevo periodo de la historia de Rusia marcado por el ascenso de Stalin y las luchas internas entre los dirigentes del partido.
Y a partir de 1930 se aprecia una transformación de la sociedad soviética. ¿Cuáles fueron los cambios políticos y económicos que introdujo Stalin?
Bueno, después de la eliminación de los rivales de Stalin, empieza un periodo completamente nuevo, basado en las colectivizaciones forzosas, la industrialización, el terror y el reforzamiento del Estado. Las colectivizaciones plantearon numerosos problemas de método y de medios. Construcciones de nuevas máquinas para los colhoses, falta de combustibles y personas calificadas para ponerlas en funcionamiento. Por otro lado, despertaron el descontento del campesinado, que prefería sacrificar el ganado antes que entregarlo en las requisas. Evidentemente, el partido respondió con deportaciones masivas, y a la altura de 1932, el 61% del campesinado estaba encuadrado en los colhoses y soljoses, y puede decirse que las explotaciones particulares habían prácticamente desaparecido.
Es importante saber cuáles fueron las consecuencias desde el punto de vista de la población.
Es difícil calcular el número de víctimas porque nunca ha habido estadísticas fiables. El propio Stalin cifró en 10 millones el número de personas liquidadas o deportadas en este periodo.
¿Y desde el punto de vista económico qué ocurre?
Bueno, la colectivización produjo una total desorganización de la economía soviética y la hambruna de 1932 que elevó a 6 millones el número de víctimas.
¿Tuvo también efectos económicos la industrialización?
La industrialización va a ser más importante porque primero se va a dar una mutación social. Si en 1928 la clase obrera se estimaban en 11 millones, en 1932 era 33 millones y en continuo ascenso. Desde el punto de vista económico, puede considerarse como la gran realización del régimen de Stalin. Se crearon numerosos centros industriales que contaban con la mano de obra proveniente de las deportaciones y de los reclutamientos forzosos. A ello hay que añadir la construcción de nuevas vías de comunicación que alcanzaban todo el territorio. Entre 1929 y 1933, la producción soviética aumentó del 250%. Puede decirse que en 3 años el campesinado cambió de fisonomía y el gran desarrollo industrial hizo surgir la nueva clase obrera.
Y entre 1933 y 1938, pues empieza lo que conocemos como el sistema stalinista, caracterizado por la represión y las purgas. Hemos hablado también un poquito antes de ello. ¿Cómo y en qué momento se realizan?
Bueno, las purgas y las represiones empiezan en 1933. El Comité Central del partido estaba dispuesto a eliminar a todos los elementos contrarios al régimen. Aproximadamente el 10% de los obreros y el 10% de los campesinos del partido, fueron depurados, así como numerosos dirigentes de la cúpula del partido considerados como malos comunistas.
Sin embargo, en 1934 pues se aprecia de alguna manera un descenso de la represión. ¿Cuáles fueron las causas de este descenso?
Bien, la razón esencial es la subida al poder de Hitler en Alemania y la amenaza que suponía para la Unión Soviética. Por eso Stalin necesita reforzar la defensa del país y una reconciliación con sus adversarios. En 1934, la mayoría de los dirigentes comunistas encarcelados son liberados. Pero la reconciliación fue de corta duración y a partir del mes de diciembre empezaría el periodo de purgas más dramático de la historia soviética, que va a durar hasta 1938 y que implicaría la desaparición de la totalidad de la vieja guardia bolchevique.
¿Se puede establecer un balance del terror y del terror que se vivió en esos años, en ese periodo?
Bien, vuelvo a repetir que son estadísticas que no pueden ser muy fiables, pero el resultado de las purgas del partido se considera que alcanzó aproximadamente al 70% de sus miembros que fueron ejecutados. El terror golpeó a toda la sociedad. Unos 15 millones fueron enviados al Gulag. Bueno, con este nombre, voy a explicarlo, se conocen los campos de trabajo desperdigados por todo el territorio soviético. Gulag es el acrónimo de Glavno Upravnye Logerey, es decir, Dirección General de Campos, pero de que designa general al todo el sistema soviético. Otros formaron parte de la mano de obra gratuita necesaria para los grandes trabajos. Entre 1937 y 1938, 1 millón de soviéticos fueron fusilados y 2 millones murieron en detención. Y a la muerte de Stalin en 1953, había 8 millones de detenidos en el Gulag.
¿Cuál fue entonces el sistema político implantado por Stalin?
Bueno, a partir de 1929, Stalin se dio cuenta que era necesario, para tener un Estado fuerte, había que identificarlo con el partido. Es el momento en que decide reemplazar la lucha de clases en el interior de la Unión Soviética por una lucha de clases a nivel internacional que permita justificar el Estado dictatorial.
¿Se puede afirmar entonces que la Constitución de 1936 es un reflejo de la evolución ideológica de la URSS?
Efectivamente, la Constitución de 1936 representa un Estado terminado, circunscrito en el espacio y en el tiempo. En opinión de Stalin, era necesario mantener un Estado fuerte hasta que el resto del mundo no hubiera emprendido la vía socialista.
¿En qué basa ese Estado?
Está basado en el reconocimiento de dos principios, el de las nacionalidades en el interior y el del internacionalismo en el exterior. El primero lleva a la creación de estados nacionales teóricamente soberanos, y el segundo justifica una jerarquía paralela a los estados nacionales, que es la del partido. A cada una de las naciones soviéticas correspondía una organización nacional del partido, con excepción de la República Rusa, que carecía de un partido nacional, pues se identificaba con la organización del partido hasta toda la escala de toda la Unión Soviética.
¿Y qué diferencias existen entre los grupos nacionales?
Bueno, bastante complicado, porque la Constitución reconoce, por un lado, la nación, la nacionalidad y el grupo étnico. La nación se define como una comunidad histórica basada en una comunidad de lengua, de territorio y de economía, y organizada en una entidad soberana. La nacionalidad y el grupo étnico se sitúan en un nivel inferior y son organizaciones intermediarias que reúnen una serie de particularidades, pero que carecen de una política autonómica.
¿Cómo puede acceder una nación entonces al estadio de República Federada?
Bueno, la nación tiene que cumplir tres requisitos. Tener una frontera exterior a la Unión Soviética que le permita tener el derecho de secesión, que por otro lado ninguna república puede utilizar, pero bueno. Tener un grupo nacional mayoritario en su territorio y tener una población superior a 1 millón de habitantes. Las repúblicas federadas son en teoría estados soberanos, pero en la práctica solamente Ucrania y Bielorrusia tienen derecho a representaciones diplomáticas. Las demás repúblicas están representadas por la Unión Soviética. Por supuesto que no existen ejércitos nacionales, pues tanto Stalin como sus sucesores sabían que un país dotado de un ejército nacional terminaría siempre por independizarse.
¿Las repúblicas autónomas tenían entonces los mismos derechos?
No. Estaban consideradas como estados administrativos y anexionadas a las repúblicas federadas, sin ninguna soberanía política, pero se concedían algunos derechos de carácter cultural a los grupos nacionales que no alcanzaban el grado de nación.
¿Y en qué se diferencian entonces en las regiones autónomas?
Bueno, las regiones autónomas se encontraban en el escalafón más bajo de la jerarquía nacional, Se trata simplemente de unidades administrativas nacionales que permiten a un grupo étnico en un territorio manifestar su existencia nacional y cultural.
¿Se puede entonces afirmar que la URSS pues, representa a un pueblo, al pueblo soviético, a un pueblo soviético único, pero a la vez también a grupos nacionales diferentes?
Precisamente esa dualidad está reflejada en la división del Soviet Supremo en dos cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las nacionalidades. Pero a pesar de esta división, el grupo ruso era siempre el grupo dominante.
¿Y en la cúspide de esta jerarquía estaba el partido?
Por supuesto. La jerarquía fundamental de la Unión Soviética es el Partido Comunista, considerado como la vanguardia de la nación.
El partido entonces domina pues la vida, con la vida de todos.
Por supuesto, pero para poder entenderlo hay que explicar brevemente su organización. El secretariado es su órgano de dirección y está dividido en diferentes áreas: industria, transportes, agricultura, comercio, propaganda, enseñanza o cultura. A cada una de estas divisiones corresponde una serie de funciones vinculadas a cargos permanentes, que es lo que se conoce como nomenclatura. El Comité Central del Partido decidía los nombramientos a nivel regional. A nivel regional, junto al secretariado, había un organismo más amplio, la oficina de la organización regional, que incluía a todos los secretarios del partido. Todo ello dio lugar a una enorme burocracia. Toda instancia de poder era controlada por otra superior y así sucesivamente hasta llegar al propio Stalin.
¿Y quién controla todos los órganos de poder?
Bueno, el control estaba en manos de la NKVD, Departamento de Seguridad del Estado, que más tarde será conocido como la KGB, que controlaba todos los órganos del poder, tanto a nivel de la administración como del partido. Curiosamente, todos sus miembros debían pertenecer al partido y al mismo tiempo controlar a los miembros del partido. La NKVD era una casta especial, encerrada en sí misma y con sus propios sistemas de control.
Bueno, yo creo que ya prácticamente no nos queda tiempo y debemos pues concluir. Pero ¿qué conclusiones se pueden sacar de este tema, que es muy interesante y quizá pues algo complicado?
Bueno, me gustaría decir que en primer lugar la autoridad de los estados nacionales prácticamente no existía. Por otro lado, que la autoridad del poder del Estado en el sentido administrativo era muy débil. Y los soviets se convirtieron en órganos ejecutivos en la medida que dependían totalmente de los órganos correspondientes del partido. Finalmente, que la burocracia del partido estaba supervisada por una organización anexa, la NKVD, y toda esta multiplicidad de controles permitió encerrar a 150 millones de ciudadanos en una red de informaciones y de denuncias. Pero no solamente se trataba de que la mitad del país estuviese amenazando a la otra mitad, ni que el poder amenazase a todos los ciudadanos, sino que había una inseguridad permanente.
Pues debemos concluir, sí decir que en el próximo programa hablaremos de la Primera Guerra Mundial, que aquí de alguna manera se ha tocado, aunque sea de manera colateral, pero que tiene relación porque coexisten el principio en el mismo tiempo, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos de la Primera Guerra Mundial y evidentemente no me voy a referir al tema que hemos tocado, simplemente vamos a apuntar algunos datos nada más.
Bueno, esto será en el próximo programa. Muchísimas gracias, profesora Marina Casanova.
Muchísimas gracias.